Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les enviamos nuestro fraternal saludo. Les habla Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles las principales informaciones sobre Cuba y el mundo. Mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de este espacio, se encuentra en una asignación especial, pero ya mañana estará de vuelta con ustedes. Como de costumbre, tendremos hoy nuestras secciones Voces de Cuba, con las opiniones y denuncias del pueblo expresadas libremente y sin censuras. Latinoamérica al Día y Mirada al Mundo nos traerán la candente actualidad internacional. También tendremos hoy la sección Patrimonio, los deportes con el fútbol y las grandes ligas, y al final, el esperado y certero comentario Cantaclaro de nuestro Julio Estorino. Así que, amigos, mantengan la sintonía, que ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de las principales informaciones de este jueves, octubre 8 del 2020. Autoridades sanitarias de Cuba anunciaron ayer miércoles que en las últimas 24 horas se reportaron 15 nuevos casos de coronavirus. El Observatorio de Libertad Académica presentó dos primeros informes documentando casos de represión dentro del sistema de educación de Cuba. Jubilados residentes en el reparto Felton en Mayarí denunciaron las malas condiciones que tienen para cocinar y la falta de respuestas de las autoridades. El opositor cubano Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, denunció que se desconoce la situación del activista Pablo Moya de la, integrante de esa organización. El cantautor cubano de Semer Bueno se sumó al reclamo de libertad inmediata e incondicional del preso político Silverio Portal Contreras. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia precaria situación de salud del preso político Alieski Calderín Acosta, recluido en la cárcel Kilo 8 de esa provincia. Latinoamérica al Día, Voz de América. Defensores de derechos humanos piden crear una comisión de investigación internacional para castigar a quienes cometieron los abusos de derechos humanos documentados en la resolución de la ONU sobre Venezuela. Confidencial Noticias. La Organización Panamericana de la Salud advierte riesgo de rebrote del coronavirus en Nicaragua, en tanto jóvenes universitarios protestan contra las leyes punitivas de Daniel Ortega, y un estudio revela que la demanda principal de la ciudadanía nicaragüense es la realización de comicios limpios bajo observación internacional. Telemedellín. Estados Unidos dona a Colombia el primero de tres aviones Hércules C-130 para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y realizar tareas de apoyo humanitario. AFP. Fuertes ráfagas de viento, calles inundadas, postes y árboles caídos dejó el huracán Delta en la ciudad de Cancún, en la costa caribeña mexicana. Mirada al mundo. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a trabajar al Salón Oval de la Casa Blanca 6 días después de dar positivo al COVID-19. AFP. Tuvo lugar un respetuoso debate entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la candidata Kamala Harris. América TV. Una flotilla de autobuses eléctricos entrará en servicio en el condado Miami-Dade. Euronews. En Europa, los centros de recreación cerrarán por segunda ola de la pandemia del coronavirus. Euronews. Alemania y Francia pedirán a la Unión Europea más sanciones a Rusia por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Euronews. Dos ciudadanos de origen británico enfrentan juicio en Estados Unidos por delitos de terrorismo, acusados del asesinato de 4 rehenes estadounidenses. Euronews. Armenia y Azerbaiyán no se ponen de acuerdo para detener el conflicto armado en Nagorno-Karabaj. Patrimonio. Uber Matos, el comandante de la dignidad. Deportes. En el fútbol, en partidos amistosos, España y Portugal empatan a 0 goles y México derrota a Países Bajos 1-0. En las Grandes Ligas, de nuevo Rays vencen a Yankees, Bravos a los Marlins y Dodgers a los Padres y los ponen a punto de ser eliminados de los playoffs. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresamos para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y ya estamos aquí para los detalles de las informaciones. CiberCuba nos trae esta información sobre la pandemia en Cuba. Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron ayer miércoles que en las últimas 24 horas se reportaron 15 nuevos casos de coronavirus, tras estudiarse 6.807 muestras. En las últimas 24 horas no se reportó ninguna muerte por COVID-19, por lo cual el número de fallecidos se mantiene en 123. Se trata de una cantidad menor que la reportada el día anterior, cuando se dieron a conocer 38 casos de COVID-19, pero también es la más baja desde el pasado 5 de septiembre, en que se diagnosticaron 11 positivos y un fallecido por coronavirus. En la conferencia de prensa transmitida por la televisión, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que los nuevos pacientes pertenecen a Santi Espíritus con 10 casos, Ciego de Ávila con 3, La Habana 1 y Pinar del Río 1. Con esta cifra, el acumulado de contagiados llega a los 5.989 desde que se inició la pandemia en marzo pasado. Todos los casos diagnosticados son ciudadanos cubanos, 10 hombres y 5 mujeres. De ellos, 14 fueron contactos de pacientes previamente confirmados y de uno no se ha precisado la fuente de infección. En tanto, el régimen planea empezar a administrar a la población del país la vacuna contra el coronavirus denominada Soberana 1 durante el primer semestre de 2021. Esto lo dio a conocer el doctor Vicente Vélez Bencomo, director del Instituto Finlay, quien dijo que el equipo de trabajo del centro aspira a avanzar en los estudios relacionados con la respuesta inmune antes de que finalice 2020. En este momento, el proceso se encuentra en la fase de ensayo clínico de las dos primeras formulaciones de la vacuna. El pasado 24 de agosto, los candidatos de entre 19 y 59 años recibieron la primera dosis de la vacuna Soberana 1 y a principios de septiembre un grupo de 20 cubanos de entre 60 y 80 años recibieron también una primera dosis. Esta candidata a vacuna Soberana 1 se aplica en dos dosis. La primera se administra en el denominado tiempo cero y la segunda a los 28 días. La investigación concluye 28 días después de aplicarse esta segunda dosis y el proceso dura 59 días. Diario de Cuba nos brinda esta información. El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó ayer miércoles los dos primeros informes realizados por la organización con el propósito de documentar los casos de represión dentro del sistema de educación de Cuba. El evento fue conducido por el académico colombiano Sergio Ángel, coordinador de la organización, quien presentó a los otros miembros, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, el periodista y académico José Raúl Gallego, el jurista venezolano David Gómez Gamboa, la webmaster Catalina Rodríguez y la especialista en política y relaciones internacionales Alejandra Suárez. También brindaron sus testimonios algunas de las personas cuyos casos fueron documentados en los dos primeros informes, como el escritor Rafael Almanza, el científico Ariel Ruiz Urquiola y el académico Dimas Castellanos. La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola habló acerca de la importancia del observatorio para generar una memoria histórica y al mismo tiempo llevar este acápite de la censura en Cuba ante los diferentes organismos internacionales. José Raúl Gallego recordó que los informes no solo documentarán casos ocurridos en el pasado, pues en la isla este tipo de atropellos continúa ocurriendo en la actualidad y ejemplificó con los recientes casos del doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina José Carlos Santos. David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, afirmó que atacar a la libertad académica es atacar la democracia y el desarrollo, y recordó que en una sociedad donde el conocimiento científico y el debate crítico no es bienvenido, se ataca el desarrollo mismo y se somete a esa sociedad a la oscuridad. Por su parte, Alejandra Suárez dijo que ha sido para ella un proceso de aprendizaje constante participar en este proyecto, en el que ha registrado varios casos de represión en las aulas cubanas y realizado análisis históricos de los discursos, de las normativas de la isla y sus implicaciones políticas y sociales. Dimas Castellanos, cuya expulsión de la universidad en 1992 fue documentada, intervino en el panel. Se refirió al tema del racismo en la isla y rememoró algunos de los actos discriminatorios sufridos por su color de piel después del triunfo de la revolución. En tanto, el escritor camagüeyano Rafael Almanza contó acerca de su expulsión de la universidad en 1980 y recordó cómo algunos de sus compañeros se suicidaron por las mencionadas sanciones. De igual modo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola pidió que no queden impunes los cómplices de este tipo de violaciones y afirmó que para que una dictadura no se repita es necesario realizar una profunda investigación historiográfica de lo que ocurrió en el pasado para que se quede una memoria escrita, una memoria reflexiva que evite que se vuelvan a cometer los mismos errores. Vayamos ahora a nuestra primera pausa. Escucharemos los deportes y luego yo estaré de vuelta con más informaciones. Los espero, amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Jornada de partidos amistosos ayer. Las selecciones de Portugal y España empataron ayer miércoles a 0 goles en Lisboa en un duelo ibérico que fue ganando intensidad a medida que pasaban los minutos. España tuvo una buena ocasión de gol con una jugada del hispano-maliense Adama Traoré, que acabó en un remate de Dani Olmo, que sacó con un pie el portero portugués Rui Patricio. Y por su parte, Portugal estrelló 2 balones en el travesaño, uno de Cristiano Ronaldo y otro de Renato Sánchez. Y amigos, México en la arena de Ámsterdam derrotó por la mínima diferencia a Holanda, con cuentas pendientes entre ambas selecciones por el famoso episodio del no era penal que se vivió en la Copa Mundial Brasil 2014, el Tri encontró una pequeña venganza 2.292 días después y se quedó con el triunfo gracias a una polémica pena máxima que cobró Raúl Jiménez. Y nos vamos al béisbol. El cubano Randy Arozarena disparó jonrón por tercer juego consecutivo, mientras que Kevin Kiermaier y Michael Pérez añadieron otro par de vuelas cercas para que los Rays derrotaran el miércoles 8-4 a los Yankees, quienes quedaron al borde de la eliminación. Arozarena batió de 4-3 con 2 anotadas y 1 impulsada y gestionó un boleto. Lidera a todos los peloteros en esta postemporada con 12 imparables en 5 juegos. Charlie Morton, que tiró 5 entradas con 2 carreras permitidas, fue el ganador, mientras que Masahiro Tanaka cayó derrotado al ser bateado libremente en 4 entradas, en las que permitió 5 carreras con 8 hits, incluidos 2 jonrones. Por los de New York, Giancarlo Stanton batió un cuadrangular de 2 carreras y se convirtió en el primer pelotero con un jonrón en cada uno de sus primeros 5 encuentros de una postemporada. Los Reyes tomaron ventaja de 2-1 en la serie a un máximo de 5 duelos. En la otra serie de la Liga Americana, los Atléticos derrotaron 9-7 a los Astros para seguir con vida. Los de Oakland vinieron de abajo tras estar perdiendo 7-4 y anotaron 3 carreras en el séptimo y 2 en el octavo para llevarse la tan necesaria victoria. Para ello conectaron 5 jonrones y contaron con un gran relevo de Liam Hendricks, que lanzó las 3 últimas entradas sin permitir carreras con un solo hit. En tanto, en la Liga Nacional, el novato Jan Anderson, de 22 años, permitió solo 3 hits y dio 8 ponches en 5 innings y 2 tercios, y los Bravos se impusieron el miércoles 2-0 a los Marlins de Miami. Travis d'Arnaud y Dansby Swanson dispararon jonrones por segundo juego consecutivo y los de Atlanta se colocaron a una victoria de barrer la serie. Y amigos, en la otra serie divisional, Joe Kelly consiguió el último out con las bases llenas en un tenso noveno inning y los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 6-5 el miércoles para ponerse 2-0 arriba en la serie. Por los de Los Ángeles, Cody Bellinger jonroneó y con una sensacional atrapada le robó un cuadrangular a Fernando Tatis Jr., que habría dado ventaja a los Padres. Clayton Kershaw se alzó con la victoria al tirar 6 innings en los que no dio boletos y admitió 3 carreras, incluidos jonrones consecutivos de Manny Machado y el cubano-americano Eric Hosmer. La derrota fue para Zach Davis, que permitió 4 carreras en 5 innings. Este jueves continúan los playoffs y probablemente mañana ya tendremos algún equipo eliminado. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya estamos de regreso con más informaciones. De Cibercuba tomamos esta nota. Un grupo de jubilados residentes en el reparto Felton, en el municipio holguinero de Mayarí, denunciaron las malas condiciones que tienen para cocinar los alimentos y la falta de respuestas de las autoridades. 6 vecinos que habitan en un mismo edificio de la localidad relataron a un medio oficial de prensa que ellos siempre fueron clientes del servicio de gas licuado, pero en los años 2000, con la llamada revolución energética, les quitaron los balones de gas para sustituirlos por equipos electrodomésticos que les vendieron y les dejaron la electricidad como única opción para cocinar. Ha pasado más de una década y las mismas autoridades que les retiraron las balitas de gas no les suministran ahora nuevas resistencias eléctricas para reponer las de sus desgastadas cocinas. Y también se suspendió la comercialización de las cocinas de inducción que hasta hace un tiempo se vendían en las tiendas en divisas. Según refieren los vecinos de Felton, tampoco tienen derecho a adquirir balitas extra ni a que la empresa les haga un contrato de gas licuado como ha sucedido en otros territorios. Por ello, temen verse obligados a cocinar con leña o a tener que usar hornillas eléctricas rústicas que no ofrecen ninguna seguridad y consumen mucha más corriente. Ante tal situación, los afectados decidieron llamar por teléfono a la empresa Cupet en Antilla, responsable de atender a los habitantes de Mayarí. El funcionario que los atendió solo les dijo que ese problema existía en todo el municipio y no únicamente en ese edificio, sin brindarles ninguna solución. Cuando le dijeron que el caso se denunciaría a la prensa, se negó a dar su nombre y dio por terminada la llamada. En febrero, la empresa estatal Cupet reconoció que más de 1,500,000 de familias se habían visto perjudicadas por la escasez de gas licuado de petróleo. Son muchos los lugares en Cuba, sobre todo en provincias del interior, donde la población ha tenido que recurrir al uso de la leña y el carbón ante la escasez de otros medios para elaborar los alimentos, como en los peores tiempos del llamado período especial. Así que la perspectiva para muchas familias cubanas será volver a cocinar con leña, otro paso más atrás en la larga lista de retrocesos en su nivel de vida que padece el pueblo cubano. Y en tanto a los jerarcas del régimen no les falta ni la electricidad ni el gas licuado en sus flamantes cocinas. La información viene por Cubanet. El opositor cubano Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, denunció que se desconoce la situación legal del activista Pablo Moya de la, integrante de esa organización. De acuerdo a una nota de Radio Televisión Martí, el activista, en huelga de hambre desde hace 15 días en una unidad policial de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, está incomunicado y hasta el momento nadie sabe de su condición. Moya de la fue deportado a Santiago de Cuba desde La Habana el pasado mes de septiembre tras protagonizar una protesta pacífica, dijo el medio de prensa. Pablo Moya de la demandó al régimen de La Habana el 21 de septiembre en la Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, que abasteciera las tiendas en la isla y pusiera fin a las elevadas multas, razón por la cual fue detenido y enviado al oriente del país. Báez comentó que en las redes sociales los activistas de la UNPACU han expresado preocupaciones por el opositor, que es paciente cardiópata, y la decisión de realizar una huelga de hambre puede poner su vida en peligro. Y agregó, Pablo es un valiente miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, que decidió salir a manifestarse y fue detenido solo por ese motivo. Cada vez que lo apresan, lo deportan hacia Santiago de Cuba en calidad de ilegal, y ahora se han demorado por el tema del coronavirus. Finalmente, del Diario de Cuba tomamos esta noticia. El cantautor cubano de Semer Bueno, quien ha pasado del silencio en temas incómodos al régimen cubano a la crítica casi diaria, se sumó a las voces que reclaman la libertad inmediata e incondicional del preso político Silverio Portal Contreras. El artista compartió en su perfil de Facebook una imagen del activista afrocubano diseñada por el proyecto independiente Estado de Sat, en la que se lee «Libertad para Silverio». De Semer Bueno, por años ampliamente difundido en los medios oficiales de la isla, acompañó la imagen con la frase «El gobierno de Cuba tiene que parar con el racismo». Portal Contreras fue condenado a 4 años de cárcel, de los que han transcurrido 2, mientras su salud ha sufrido un grave deterioro debido a los maltratos y golpizas que ha recibido en el presidio a manos de las autoridades carcelarias. El activista fue sancionado por los supuestos delitos de desorden público y desacato ante las denuncias por el grave problema habitacional en la isla, sobre todo en La Habana. Portal Contreras ha perdido la visión de un ojo y padece de epilepsia, hipertensión arterial y otras enfermedades. Todo ello complicado con un infarto cerebral que le provocó una discapacidad motora por hemiplejia y su pareja, Lucinda González, no lo ve desde febrero de este año. Pese a los pronunciamientos de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le otorgó una medida cautelar, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que pidió su liberación, Silverio Portal Contreras continúa preso y se desconoce su estado de salud actual.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Una caravana anticomunista por la libertad y la democracia tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 9:30 de la mañana en defensa de la libertad y la democracia y en rechazo al totalitarismo.
Para denunciar y rechazar desde la raíz la criminal ideología comunista en cualquiera de sus manifestaciones y educar sobre la amenaza de la misma a los Estados Unidos de América y el resto de las naciones del hemisferio. Por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estas naciones sirven de claro ejemplo sobre el daño físico y moral del comunismo. Por el pleno respeto a los derechos humanos para todas las personas independientemente de su sexo, raza o credo. Por el apoyo a la ley y el orden en nuestra sociedad democrática y a los oficiales de primera respuesta en su difícil tarea.
Caravana anticomunista por la libertad y la democracia.
Recuento informativo.
Ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos y en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano, alias Calderín Acosta, sufre de hipertensión arterial, lo que le produce intensos dolores de cabeza, sumado a la pésima asistencia médica especializada que le brindan en la prisión especial de máxima seguridad, Kilo 8, donde permanece recluido desde el año 2012, en que fue detenido y condenado injustamente. Calderín Acosta, que cumple una sentencia de 20 años de privación de libertad por el falso delito de atentar contra los intereses del Estado, el Partido Demócrata Cristiano exhorta al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos que permanecen injustamente en las mazmorras cubanas. Las organizaciones en la provincia gramontina insistimos en que se revise con profundidad el asunto de los derechos humanos con respecto a las condiciones infrahumanas en que se vive en los centros penitenciarios de la isla. El prisionero político alias Calderín Acosta, junto a otros presos políticos quienes se encuentran en este destacamento número uno, han podido dar a conocer a la comunidad internacional sobre las condiciones injustas y deplorables en que se encuentran confinados. Basta de violencia, basta de tanto abuso y desmanes contra quienes piensan de manera diferente a la ideología oficialista.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación, las informaciones cómo están las cosas por nuestra región.
Latinoamérica al día.
La misión de determinación de hechos de la ONU deberá, de acuerdo con especialistas, profundizar las investigaciones presentadas en su informe de septiembre de este año, en el que señala al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad entre 2014 y 2019.
El ámbito de investigación sigue siendo sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana expresó textualmente que no reconoce ni reconocerá mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que la resolución de la ONU permite crear una comisión de investigación internacional para tomar acciones concretas contra quienes cometieron los abusos documentados.
Esta resolución establece que justamente si no se dan muestras de que el Estado venezolano tenga una voluntad real y un interés real en cumplir con sus obligaciones y cumplir con las recomendaciones que se le han hecho, el Consejo estaría dispuesto a avanzar incluso más allá en la creación de otro mecanismo para avanzar efectivamente en procesos de justicia y la rendición de cuentas de los responsables y así pues garantizar que no existe impunidad.
Especialistas consultados coinciden en que, a pesar de que estos procesos demoran, son indispensables para la identificación y posterior castigo de quienes hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, exhortó este miércoles a no relajar las medidas de prevención frente a la COVID-19, a pesar que exista una tendencia a la baja de los reportes oficiales del gobierno de Nicaragua sobre la pandemia, y advirtió de los peligros de un eventual rebrote.
La verdad es que cuando nos confiamos más, la transmisión se expande a mayor velocidad. Hemos visto que cuando aparecen los brotes en muy corto plazo, el número de fallecidos aumenta significativamente por la sobrecarga en los servicios de salud. De tal manera que Nicaragua en particular y otros países que están viendo o que se reportan que hay menos cantidad de casos deben implementar las medidas que se han mencionado anteriormente, es decir, la higiene de manos, el distanciamiento social o físico y el uso de mascarillas.
Los informes del Ministerio de Salud han reducido a 2 las muertes semanales por COVID-19, mientras registra 153 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país, en contraste con el Observatorio Ciudadano, que registra 2.751 muertes vinculadas al coronavirus desde marzo, o sea, 17 veces más que el gobierno. Mientras que los reportes por neumonía, infarto y diabetes agravados por la COVID-19 suman más de 6.000, o sea, 40 veces más fallecidos que los que admite el gobierno. Desde agosto, los nuevos casos sospechosos de la COVID-19 que reporta el observatorio son menores a los datos oficiales publicados por el MINSA. Sin embargo, reporta 4 veces más muertes que los datos oficiales.
¡Libertad para los presos políticos!
Los jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, realizaron este miércoles un plantón de protesta en contra de las leyes punitivas del régimen de Daniel Ortega, que pretende segregar y criminalizar a la mayoría azul y blanco en el país. La protesta de los jóvenes, que también pertenecen a la Alianza Cívica, fue realizada en las inmediaciones del edificio Pelas en Managua, bajo el asedio de un fuerte dispositivo policial. Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, revela que si las elecciones fueran hoy, al menos el 15% de la población no votaría, mientras que la demanda principal de la ciudadanía sigue siendo la realización de comicios bajo observación electoral internacional y un sistema electoral confiable, como salida pacífica a la crisis sociopolítica del país. El informe presentado por FUNIDES, titulado Estado de la Democracia en Nicaragua, indica que el índice del Estado de Derecho para Nicaragua refleja una notable desmejora durante el 2020, que ubica al país solamente después de Venezuela como la nación con mayor deterioro democrático en América Latina. Los datos de FUNIDES exponen que la sociedad nicaragüense se encuentra altamente polarizada, pero que sigue confiando en la vía pacífica como solución a la crisis nacional, a través de un diálogo político entre el gobierno y la sociedad civil, reformas electorales con adelanto de elecciones o una negociación internacional.
Latinoamérica al día.
La base militar de Catam fue el escenario para que la Fuerza Aérea Colombiana recibiera este importante elemento de cooperación. Se trata de un avión Hércules que servirá, según el presidente de la República, Iván Duque, para fortalecer la capacidad de desplegar tropas en el territorio, combatir el narcotráfico, el terrorismo y movilizar ayuda humanitaria a lugares donde sea necesaria.
Valoramos que esta importante aeronave haya estado desplegada en 2 centros estratégicos aéreos de los Estados Unidos de América y ahora llegan a nuestro país. Nosotros los usaremos para seguir derrotando cualquier amenaza a nuestra seguridad.
Esta, que se convirtió en la primera de 3 entregas similares, marca un hito en las relaciones de Colombia y Estados Unidos.
Es un orgullo para nosotros hacer esta donación sabiendo que entra en manos de una fuerza aérea tan profesional y capacitada como la de Colombia.
Durante la entrega, tanto el presidente Iván Duque como el embajador de los Estados Unidos aseguraron que este tipo de colaboración permitirá fortalecer los lazos de cooperación entre los dos países.
Latinoamérica al día.
Calles inundadas, postes y árboles caídos dejó el huracán Delta en la costa del Caribe mexicano, sin causar víctimas hasta el momento. Gran parte de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, en el estado de Quintana Roo, presentaron problemas en el suministro de electricidad. Delta tocó tierra el miércoles como huracán de categoría 2, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora, aunque el meteoro había llegado previamente al nivel 4 de 5. Unos 41.000 turistas fueron evacuados el martes a refugios desde sus hoteles. De ellos, 85% son mexicanos y el resto extranjeros. También se habilitaron albergues gubernamentales con medidas sanitarias por el COVID-19 para los pobladores en riesgo. Bueno, hemos gastado mucho dinero para venir aquí. De hecho, mi hija supuestamente se casaría mañana y cancelaron ayer. No veo la razón, la tormenta se fue. ¿Por qué no nos mandan autobuses para regresarnos ahora? Se pronostica que el mal tiempo continúe el resto de la semana en las costas de la península de Yucatán. 6.500 militares fueron desplegados en los estados de Yucatán y Quintana Roo para auxiliar a las comunidades afectadas. Las precipitaciones se extendían a los vecinos estados de Campeche y Tabasco, según las autoridades. Soldados, personal de protección civil y pobladores recogían troncos y demás destrozos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Delta seguirá su trayectoria miércoles y jueves por el Golfo de México, ganando fuerza en dirección a territorio estadounidense.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
El planeta sigue pleno de interesantes noticias. Demos, pues, nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
De vuelta al Salón Oval. El presidente estadounidense Donald Trump volvió el miércoles a trabajar solo 6 días después de haber dado positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario habría acudido a una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta hacia Estados Unidos, según indicó el vocero presidencial. Sin embargo, el comportamiento del presidente está bajo escrutinio debido a que el número de casos positivos sigue en aumento entre los funcionarios de la Casa Blanca. Según un comunicado de su médico, Trump no presenta síntomas desde hace 24 horas ni fiebre desde hace 4 días. Precisó también que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves previo a su hospitalización. Trump recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.
Debate correcto en términos de respeto y con contenido político entre Mike Pence y Kamala Harris. Separados por mamparas de plexiglás, los dos candidatos a vicepresidente estadounidense protagonizaron un encuentro muy diferente al de sus líderes que se enzarzaron en una batalla verbal la semana pasada. La demócrata reprochó a los republicanos su gestión de la pandemia de coronavirus. Los ciudadanos de Estados Unidos han sido testigos del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. Y aquí están los hechos. En nuestro país han muerto 210.000 personas. Más de 7 millones de ciudadanos han contraído la enfermedad. Desde el primer día, el presidente Trump ha puesto la salud del pueblo estadounidense en primer lugar. Antes de que hubiera más de 5 casos en Estados Unidos, todos de personas que regresaron de China, el presidente Trump hizo lo que nadie había hecho: suspendió todos los viajes procedentes de China, la segunda economía más grande del mundo. Más tarde, Pence atacó a Harris por decir que nunca se pondría una vacuna contra el coronavirus si Trump le decía que lo hiciera. Deja de jugar a la política con la vida de las personas. La realidad es que creemos que tendremos una vacuna antes de que termine este año. Ambos trataron de sumar puntos para sus respectivos líderes. Sería realmente bueno saber a quién le debe dinero el presidente de Estados Unidos, el comandante en jefe, porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué está influyendo en las decisiones del presidente. Joe Biden dijo que cree que la aplicación de la ley tiene un sesgo implícito contra las minorías. Esto es un gran insulto a los hombres y mujeres que se dedican a aplicar la ley. Los candidatos a la vicepresidencia cruzaron numerosas acusaciones y evitaron responder preguntas incómodas. El debate entre ambos dejó clara la polarización que vive el país a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
En Bélgica se acabó la fiesta. La explosión de casos de COVID-19 ha llevado a las autoridades a ordenar el cierre de bares, cafés y salas de fiesta en la región de Bruselas, por lo menos durante un mes. Solo los restaurantes podrán seguir abiertos. También se acabaron los eventos deportivos con público. En la última semana, los casos de coronavirus han aumentado un 57%, con una media de casi 90 hospitalizaciones diarias. Los jóvenes aprovecharon la pasada noche para tomarse la última copa. Es triste, dice esta joven, porque todo el mundo quiere estar de fiesta. Pero sabemos que tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Vamos a disfrutar una última vez y después será el final. En la vecina Francia las cifras también se disparan. Este miércoles se registraron cerca de 19.000 nuevos contagios en un solo día. Las hospitalizaciones han alcanzado su nivel más alto de los últimos 3 meses. Más de 7.500 enfermos de COVID-19 están ingresados en estos momentos. París y Marsella ya están en alerta máxima y el presidente Emmanuel Macron ha dicho que está dispuesto a endurecer aún más las restricciones. En los lugares donde se propague demasiado rápido, en especial entre los ancianos, y donde haya demasiadas personas en cuidados intensivos, explica. En Alemania, Berlín también pone coto al ocio nocturno. Desde el próximo sábado, bares y restaurantes deberán cerrar como máximo a las 11 de la noche. Pero las restricciones van más allá y se cuelan hasta en los hogares, pues también quedan prohibidas las reuniones públicas de más de 5 personas y las reuniones privadas de más de 10, debido a que las autoridades consideran que los contagios se están produciendo principalmente en las fiestas y encuentros familiares. El manto del miedo y las restricciones vuelve a cubrir Europa, donde se han superado los 6 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.
Alemania y Francia pedirán a la UE que imponga más sanciones a Rusia por su responsabilidad en el envenenamiento con el arma química Novichok del líder opositor Alexei Navalny. Así lo han anunciado los ministros de Exteriores de ambos países en un comunicado conjunto en el que reprochan a Moscú no haber dado ninguna explicación creíble sobre lo ocurrido. Ante el Bundestag, el jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas, ha afirmado que si no se aclaran los hechos, si no se proporciona la información necesaria, entonces será inevitable imponer sanciones específicas y proporcionadas contra los responsables del lado ruso. La contundencia mostrada por Francia y Alemania llega un día después de que el organismo de control de armas químicas de la ONU confirmase que Navalny había sido envenenado por un agente nervioso del tipo Novichok de la era soviética. Desde el Kremlin se niega la ausencia de cooperación para descubrir lo ocurrido. Rusia quiere arrojar luz, sinceramente, sobre todas las circunstancias, razones y naturaleza de lo ocurrido en Omsk, decía el portavoz del presidente ruso. Navalny, una de las voces más críticas con Vladimir Putin en Rusia, fue hospitalizado en Alemania tras enfermar durante un viaje en avión desde Siberia hasta Moscú el pasado mes de agosto. El líder opositor, que aún no está totalmente recuperado, ha instado a la UE a que tome medidas que incluyan negar la entrada a figuras clave del gobierno ruso.
Dos ciudadanos de origen británico sospechosos de pertenecer al Daesh han sido acusados de delitos de terrorismo en Estados Unidos por el asesinato de 4 rehenes estadounidenses. Presuntos integrantes de una célula apodada los Beatles también estarían involucrados en secuestros en Irak y Siria. Han sido acusados de delitos de terrorismo relacionados con la toma de rehenes y el asesinato de 4 estadounidenses, así como de ciudadanos de Gran Bretaña y de Japón. La justicia les acusa de participar en los asesinatos de los periodistas estadounidenses Foley y Sotloff y de los cooperantes Kasich y Mueller. También se cree que son responsables de los asesinatos de 2 británicos, Henning y Haynes. Siento que este es un primer paso. Únicamente se trata de eso, de un primer paso. Sin embargo, es un paso importante para mostrar al mundo que debemos hacer responsables a estos tipos para que haya alguna posibilidad de detener el terror que han infligido a tanta gente. Custodiados por miembros del FBI, Al-Safi Al-Sheikh y Alexander Cooty, a quienes las autoridades de Gran Bretaña retiraron la ciudadanía británica, se disponen a comparecer ante un tribunal federal de Estados Unidos en Virginia. Las bajas aumentan en la peor escalada de hostilidades en los últimos años entre las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y las de Armenia por la disputa de Nagorno-Karabaj. La comunidad internacional ha pedido que cese el fuego, pero esto parece poco probable por el momento, ya que cada parte culpa a la otra de haber iniciado la violencia. Entretanto, el presidente azerbaiyano y el primer ministro armenio estuvieron de acuerdo en exponer sus posiciones en entrevistas exclusivas y coordinadas con Euronews. Hemos logrado liberar parte de los territorios ocupados y nuestro principal objetivo es restaurar la integridad territorial de Azerbaiyán. Armenia debe darnos un calendario para la retirada de sus tropas de los territorios ocupados, y este calendario debe ser aprobado por los copresidentes del Grupo de Minsk, los países que son mediadores. Después de eso, creo que habrá que hacer un esfuerzo para lograr el cese del fuego. El compromiso parece ser la clave, pero el primer ministro de Armenia acusa a Azerbaiyán de preferir la violencia. Nuestra posición ha sido y sigue siendo que la cuestión de Nagorno-Karabaj no puede resolverse con violencia. Cualquier solución no se puede lograr a través de la violencia. Pero la política de Azerbaiyán ha sido un plan para resolver el problema con violencia. Armenia siempre ha estado lista para el compromiso. Azerbaiyán es el único que no quiere de ninguna manera ningún compromiso.
Miami-Dade comenzará a utilizar autobuses eléctricos con cero emisiones de dióxido de carbono.
Laura Molina hizo un recorrido en uno de ellos y tiene los detalles.
¿Qué tal? Muchas gracias. Estaremos viendo al menos 33 autobuses eléctricos en las calles del condado Miami-Dade. Y el alcalde Carlos Jiménez nos indicó que planean añadir 75 autobuses eléctricos adicionales a la flota.
No es gasolina, sino electricidad, lo que hará que autobuses como este transporten a miles de pasajeros a lo largo del condado Miami-Dade. Hoy, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, acompañado por funcionarios del gobierno, se reunieron para hacer una demostración de los vehículos que buscan renovar el sistema de transporte local.
Son más cómodos para los pasajeros y el conductor. Además, nunca necesita un cambio de aceite.
Los autobuses, fabricados por Proterra, una compañía estadounidense especializada en la producción de vehículos de cero emisiones, promete ahorrar cientos de miles de dólares en mantenimiento a los contribuyentes.
Cada bus nos van a ahorrar 237 mil dólares en mantenimiento. Estaremos ahorrando dinero en el condado y reduciendo la contaminación, así que estamos ganando, ganando y ganando y ganando.
Los autobuses de Proterra estarán circulando en el condado Miami-Dade a principios del próximo verano.
El costo de este sistema para las 75 guaguas que se están comprando son casi 70 millones de dólares para esta tecnología. Pero vuelvo a repetir, el ahorro al contribuyente es mucho más amplio, no solamente en el costo que se mide después del mantenimiento, también en los combustibles.
Cada uno de estos autobuses elimina al menos 1.700 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de un periodo de 12 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Y ahora para ustedes, patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Huber Matos Benítez, el comandante de la dignidad.
Huber Matos Benítez nació en el histórico poblado de Yara el 26 de noviembre de 1918. Se graduó de maestro en Santiago de Cuba y alcanzó un doctorado en pedagogía en la Universidad de La Habana. Fue un educador convertido en revolucionario por su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. Por su audacia y liderazgo en la lucha guerrillera, Matos ascendió a comandante y quedó al mando de la columna 9 Antonio Guiteras, que estuvo a cargo del sitio, rendición y toma de la ciudad de Santiago de Cuba. En enero de 1959, fue nombrado comandante del ejército en la provincia de Camagüey. Después de haber discutido varias veces con Fidel Castro el creciente alineamiento del proceso con el comunismo, renunció, señalando que esto constituía una traición a los postulados democráticos de la revolución, tal y como habían sido prometidos al pueblo cubano. Como respuesta, Castro ordenó su arresto el 21 de octubre de 1959. Durante el manipulado juicio sumario al que se le sometió, Matos insistió en denunciar la desviación comunista de que era objeto el movimiento revolucionario por el que tantos habían dado o arriesgado sus vidas. El resultado de esta farsa judicial estaba decidido de antemano. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, que cumplió en rebeldía hasta el último día en 1979. Ya en el exilio, en 1980, en Caracas, Huber Matos fundó el movimiento Cuba Independiente y Democrática. Como su secretario general, desplegó una intensa actividad a favor de la libertad de Cuba en los Estados Unidos, América Latina y Europa. En 2011, el CID hizo público un proyecto constitucional que garantiza el ejercicio de las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos para todos los cubanos. Huber Matos Benítez falleció a los 95 años de edad el 27 de febrero de 2014 en Miami. Sus últimas palabras fueron:
la lucha continúa. ¡Viva Cuba Libre! Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablaba yo hace poco con un viejo amigo, un amigo de esos que son como hermanos. Cuando dos cubanos entrados en años, como es el caso nuestro, se juntan, no importa dónde, el tema cubano brota espontáneamente. Puede ser que se hable de la actualidad o que se hable del pasado, pero Cuba está ahí presente porque es lo que está en el corazón. Comentábamos esta vez sobre el gran deterioro de las condiciones de vida en la isla, de las noticias que van llegando sobre lo mala que está la cosa. Y mi amigo, que tiene algo de psicólogo y es muy buen observador, me dijo algo que yo quiero compartir contigo. Tras hablar de las carencias más notables de estos tiempos, me dijo mi amigo, mira, la gente tiene tantos problemas que no se dan cuenta de cosas que los afectan más que la falta de esto o la falta de lo otro. No se dan cuenta, pero les daña la mente, les daña la psiquis. Tú sabes lo que es vivir fingiendo siempre, vivir una vida falsa, vivir en el miedo y la mentira permanentemente. Yo traté de decir algo, pero me tuve que limitar a sentir con la cabeza porque el hombre estaba inspirado. Y continuó diciendo, desde que eres un niño te enseñan que no debes contradecir nada que te digan en la escuela sobre la revolución, sobre Fidel, que no debes repetir nada de lo que oigas en la casa, sobre todo lo que la familia habla del gobierno. Después, siguió diciendo, tú mismo te acostumbras a mentir para sobrevivir. Vas a los desfiles aunque te recomas los hígados porque no quieres estar en eso. Te metes en los jóvenes comunistas o haces un cuento para no meterte y sigues fingiendo en la universidad o en el trabajo para no buscarte un problema. No confías ni en la parentela de tu mujer ni en los vecinos. Te metes en el CDR para no señalarte y nunca dices lo que sientes en realidad. Tú sabes lo que es vivir así, con un policía dentro de ti, y lo más jodido es que tú mismo eres el policía. Los cubanos que se acostumbran a eso, terminó mi amigo sin dejarme poner una, no se dan cuenta, pero se llenan de ansiedad y de amargura, y acaban medio locos para el carajo. Yo me quedé pensando en todo lo dicho por mi amigo. Me di cuenta de cuánta razón tiene, y decidí compartir contigo su tremenda descarga. Que te aproveche.
Y llegó la hora de la despedida, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo, conformado por el ingeniero Jorge Trilla, Julio Storino y quien les habla Yolanda Esteban, les damos las gracias por la atención prestada. Les pedimos por favor que mantengan en todo lo posible las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Eso es cuidar la distancia social, usar siempre la mascarilla, lavarse bien las manos. No olviden que esta pandemia es muy peligrosa y hay que cuidarse. Ahora, reiterándoles nuestro agradecimiento, les invitamos a que nos sintonicen mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otro recuento informativo. Hasta mañana y que Dios bendiga a Cuba.
Abre. Tranquila, ni una lágrima más. Yo te comprendo, pero necesito tu fuerza y tu energía para yo mantenerme fuerte. Sabes cuánto te quiero, pero madre, si no te calmas así no puedo seguir. Tus lágrimas me frenan, son cadenas, prometí resistir. Tranquila, ma, que mi misión tiene que proseguir. Cuida a la niña, que la familia tiene que estar unida hasta el fin. No tengo tiempo para pensar en el miedo, quiero vivir. Siento ángeles que me protegen cuando me siento a escribir. Visualizo un país y muchos jóvenes libres por fin en el auditorio esperando lo que tengo que decir. Más no son fanáticos, yo sé por qué están ahí. Representan la nueva mentalidad que necesita este país. Amor, ímpetu, progreso, deseo de sobrevivir. Yo solo soy su voz interior, su conciencia, sé que es así. Sí, información cero más, tolerancia cero, libertad de expresión cero, control ciudadano en extremo. La propaganda cínica anuncia que triunfaremos, pero no ves que esto cada día es un infierno más fiero. Mami, tranquila, no me pidas que abandone esto. No siento odio contra ellos, ellos me odian por mi manifiesto. He visto un país que lucha con esfuerzo por el progreso y le mienten. Por Dios, ma, yo no soporto más esto. Pueden tratar de arrancarme de una puta vez, presionarme hasta que reviente de estrés, maquinarme, intimidarme, no lo sé. Pero el cariño de millones que me mantiene en pie. Ustedes creen que estoy mareado, que yo no sé. Quizás por fuerza con ustedes no podré, pero hay un pueblo con fe y que en mi mensaje cree y en nombre de ese mismo pueblo en silencio.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.